Del autor de la aclamada aceitunilla Pepa llega una nueva historia tan trepidante, sorprendente y emocionante como su protagonista. Panzacate, el aguacate rebelde. Un compañero imprescindible e inolvidable en tus lecturas.
Ahí estaba un tráiler que daba cuenta de la historia de la aceitunilla Pepa y ahora de el aguacate. Y Emilio Fuentes, que fue quien publicó hace unos años, 2020, la aceitunilla Pepa, ahora vuelve con Panzacate, un fascinante cuento que combina aventura mitológica y naturaleza. A ver, Emilio, buenos días.
Buenos días, Jesús.
Me acompaña Maite, David también.
Hola,
buenos días. Hola, David.
Buenos días.
Tenemos aquí la aceitunilla, tenemos por aquí el panzacate. ¿Por qué de la aceitunilla al aguacate? Supongo que mirando la costa tropical, ¿no?
Claro, claro. Lo que no sé es cómo no me pregunta la gente, me pregunta... Los fruity, no sé qué, ya lo dijo David, que es un visionario, la última vez que estuve con vosotros. Pero no sé, sí, ¿sabes qué? Sabéis que trabajo en Málaga, pero vivo en Granada.
Sí.
Pues paso mucho por la costa tropical y un poco me acerqué a esta realidad de la fruta tropical, ¿no? También conociendo a productores de allí, a la gente que se dedica a esto, que tiene su historia, que lleva el aguacate en Andalucía desde los años 60, antes, uh-huh, incluso, ¿no? La gente de La Mayora, por ejemplo, allí en el centro de investigación. Y bueno, total, y me empecé a interesar esta fruta, ¿no? Este vegetal. Y como al final se trata de poner una historia ahí, de crear una historia, pues vi también que su morfología me hacía gracia. Al final me tienen que hacer gracia a los personajes, porque si no, ¿cómo les voy a crear yo esas historias que les creo, ¿no? Esos universos. Y como Pepa era como más naif, más holística, ¿no? Su vida más tranquila, de alguna manera, pues le debía yo algo a mi propio ser interior, aventurero y rebelde, que yo era un rebelde, ¿sabes? Sigo siendo, creo, un poco.
Pero todo eso para hacer una historia, un cuento de niños, que no porque sea sencillo, no porque contenga menos palabras, no porque sea un libro donde el dibujo es lo importante, tiene menos trabajo. Ni mucho menos. Es decir, él, los aguacates que ve, lo que se informa sobre los aguacates, la historia también de la mitología, así hasta crear Panzacate.
Sí. Bueno, de hecho es que parece... No sé con quién le habla. Digo, joder, que parece que como no escriba una novela, no... digo, que pasa de escritor hay que ser novelista. Digo, y yo, sinceramente, le tengo mucho respeto. Soy un lector empedernido. Digo, yo no creo que vaya a ser el nuevo García Márquez. Oye, ojalá, ¿eh? Pero, en fin, la narrativa infantil yo creo que es difícil porque... y de hecho hay gente que lo dice, es que... Dice, yo lo veo más fácil crear un largo, por así decirlo, ¿no? Tú coges tus personajes, empiezan a cobrar vida, no sé qué, pero aquí es que tienes que condensar mucha información en muy poco espacio, que luego se reduce porque el género del álbum ilustrado encima tiene todo ese componente visual y lo que tú escribes luego se queda también en menos de la mitad. Pero en eso que escribes tiene que haber mensajes, tiene que haber una historia bonita que engancha a los niños, que los niños te tiran el libro a la cara,
hombre,
tardan como 10 segundos, ¿eh?
Y no tienen ningún pudor en lo que no les gusta aislarlo.
Pues cuéntanos, Emilio, porque efectivamente Panzacate, como bien has dicho, un aguacate andaluz que quiere regresar un poco a la tierra de sus ancestros, que está en México, y bueno, tiene una aventura en la que encuentra muchos personajes, pero como has dicho tú, ¿qué mensaje, qué valores quieres transmitir a los niños que lean este libro?
Pues bueno, yo con esta historia, que yo cuando me siento no tengo claro a veces, voy a decir esto, ¿sabes? O sea, yo tengo una idea, pero el personaje a veces, no sé, la obra, Jesús lo sabrá mejor que yo, que ha estado más en la cultura, si era Pío Baroja el que decía que se le revelaron los personajes, ¿no?
No sí, era una... sí, no, sí, pues... él decía que se le revelaban los personajes, sí.
Creo, entonces a mí a veces se me ha revelado un poco, ¿no? Entonces quiero decir que no tenía todos los valores que quería trasladar, pero al hilo de ir funcionando a él por esa aventura, pues se van saliendo esos valores. Al final iba yo llegando a ellos. Pues por ejemplo, sobre todo hay una cosa que me encanta, que es la confianza en uno mismo. La confianza en uno mismo, la fe. La fe no entendida solo como algo espiritual, sino la fe en que tienes una misión, ¿no? En el mundo. En fin, la amistad, por ejemplo, aparecía también en Pepa, pero el confiar en los demás, ¿no? Él se va porque hay una escena en la historia que dice: poco es para mí este rabito de pego un salto y me lo quito cuando se salta del árbol, ¿no? Pues dice, ¿qué hago yo aquí? Yo me quiero ir de aquí. Entonces, todo eso requiere eso, pues valentía, osadía, confianza en uno mismo, fe en que lo que estás haciendo te va a llevar a alguna parte, que al final ocurre, ¿no? Confiar en ahora que tampoco, que parece que menos confiamos que nunca en el género humano, ¿no? Y hay que confiar porque todo el mundo le ayuda. Le ayudan los animales, le ayuda a la gente que se va encontrando. Y son lecciones muy bonitas y para mí, ¿eh? Y para mí mismo, que el personaje sí me da esas lecciones a mí mismo, que a veces yo necesito también eso.
Por cierto, con la Aceitunilla Pepa has tenido una proyección no solo nacional, sino también internacional, con traducciones a otras lenguas. No sé si porque la aceitunilla es algo muy español y ha provocado curiosidad en otras culturas. El aguacate también ahora está de moda, ¿eh? Ahora rara la casa donde no se desayuna aguacate. ¿Tú desayunas aguacate también?
Bueno, ya os tengo que confesar que ya no veo el aguacate con los mismos ojos.
Eso, te iba, a preguntar, la mitad... eso te iba a preguntar, digo, Dios mío, cuando tú ya le has dado vida al aguacate,
me da,
¿no? Ahora comértelo.
Me da cierta, porque la aceituna al final era el proceso como más, como decía antes, naif, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Se transforma, tal. Pero ahora cuando le pego el machetazo al aguacate por la mitad,
pobre.
Digo, su hueso.
Tendrá la... Tú, supongo que querrás que tenga la misma trayectoria, ¿no?
Ojalá,
que
¿no?
ha tenido la aceitunilla, ¿no?
Claro, ojalá la aceituna, pues ahí han ocurrido, yo qué sé, yo que digo milagros, ¿no? Porque, o yo qué sé, porque que fuera a Suecia, que se tradujera al sueco, que aquí la he traído, no me pidáis con la alia en sueco, pero que haya ocurrido todo eso con ella. 4 ediciones, ¿eh?
Ya.
Que decía un amigo poeta el otro día que hablaba con él ayer, dice, madre mía, un libro de poesía, para que haya 4 ediciones de un libro de poesía. Dice eso. Y ahí está, ¿no? La verdad que yo no sé, lo escribí como por amor al arte y...
Bueno, por una casualidad, nos contaste la última vez, ¿no? Que fuiste, hiciste un viaje y se te olvidaron los libros de tu hija, los cuentos, ¿no? Y escribiste
y tuvo
eso,
que remediarle, tuvo que inventarle uno.
Ahí estaba en el cajón, de hecho.
Oye, ¿a qué edad están destinados estos libros?
Pues es que voy a decir algo que va a parecer ahí una vacilada, ¿no? Pero yo digo siempre, dice, narrativa infantil, vale, objetivamente, ¿de qué? De 2 o 3 a 10, ¿no? O 8 o algo así, ¿no? Pero yo digo, hasta 99 años. ¿Por qué no? Porque estamos todo el día leyendo. Yo, como digo, soy un gran lector, leo ensayos, ahora estoy leyendo la de George Orwell, la de 1984, ¿no?
Sí.
Sí, y digo, joder, a veces esto, tú coges un libro de estos y te ríes, pues de eso también se trata, ¿no? Los padres, cuando se lo compran a los hijos, se lo pasan bien y se ríen. A ver, yo entiendo que no, a lo mejor no va a ir un padre a comprarse un álbum ilustrado.
No, pero es, ¿no? es una edición que es bonita, que es agradable, como tal. Está, por cierto, en la editorial Abre Sueños, que están haciendo trabajos extraordinarios. Y además es andaluza, ¿no? Esta editorial, es nuestra.
Sí. Tú la conoces porque hace mucho hablamos de ella, ¿no?
Sí.
Y empezaban, y creo que en trabajo artesanal, con las ilustraciones, con la elección de esos ilustradores, que yo creo que yo digo que son artistas.
Por cierto, ¿quién ha hecho las ilustraciones? Vamos a hablar de los dibujos.
Sí, en este caso me acompaña Héctor Borlasca, que es un ilustrador argentino que tiene una trayectoria enorme y me gustó a mí también, porque yo le conocía y... Le he puesto un poco los cuernos a Sergio Bimbo, que me perdone, que es el de la aceitunilla, que tengo gran amistad con él, y además es de Sevilla, Sergio, es un genio. Pero esta historia, como era un poco americana en el fondo, ¿no? Pues Héctor, que estaba más allí, fue el que eligió también la editorial. Y bueno, desde aquí también quiero destacar el trabajo de Alicia Muñoz, que es la editora técnica. Todo es así también gracias a Alicia Muñoz, que es la cara de la editorial, ¿no? Al hacer estos trabajos.
O sea, pues... Hoy queríamos llamar la atención sobre esta segunda entrega de Panzacate, el aguacate rebelde, de Emilio Fuentes Espejo. Está publicado en Abre Sueños, es el mismo de la aceitunilla Pepa, y ténganlo presente y en cuenta para, ahora que se acerca además tiempo de regalo de libro, ténganlo en cuenta para sus niños. ¿Qué edad tiene ya tu niña?
Pues vaya, ya tiene 15 años, va a cumplir 16, y ya tú no sabes tú cómo se ha puesto el tema, ¿eh? De crítica, imagínate, ya está leyendo Orgullo y Prejuicio, El Médico, imagínate.
Muy bien orientada la lleva. Oye, Emilio, un abrazo muy grande y nada, que tenga mucha suerte con este nuevo libro, Panzacate, el aguacate rebelde. ¿Vale?
Pues Jesús, sí, os doy las gracias, muchísimas gracias, que es un placer estar aquí, a este lado, que os escucho y que... Y la amabilidad y la simpatía con la que me tratáis siempre. Un abrazo fuerte para todos.
Nos ha gustado mucho el libro, ¿eh? Nos ha gustado mucho.
Gracias.
Venga, un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Adiós.